Marcos capítulo 15, versículos de 21 al 32, dice así su palabra. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. No olvidemos que venimos de un contexto en el cual hemos estado revisando las últimas semanas. El Señor Jesús ya fue entregado por Judas en el Monte de los Olivos, en el famoso Jardín del Getsemaní. Ha sido también presentado delante del sumo sacerdote Caifás y ha sido condenado a la muerte, producto de lo que ellos entendieron como una blasfemia que el Señor Jesucristo había dicho cuando confesó ser el Mesías. Ahora bien, junto con ello, vimos que los sacerdotes llevaron al Señor delante de la autoridad civil de aquel entonces, el cual era Poncio Pilato. ¿Y por qué? Porque los judíos, dado que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, no podían darse la libertad de ejecutar a cualquier persona por cualquier causa. Lo único que les estaba permitido de alguna manera y debían justificar era la muerte de alguien por causa de la lapidación. Y eso se entendía y hasta cierto punto era permitido. Sin embargo, ellos entendían que dada la festividad no tenían el poder de dar muerte al Señor Jesucristo, por tanto acudieron a la autoridad civil que era Pilato. Frente a Pilato le presentan las causas por las cuales quieren acusar al Señor Jesucristo, como que él se había dicho a sí mismo un rey y como él se había erigido como un rey, eso significaba que estaba en total rebeldía ante el imperio, porque ellos solamente tenían un rey o reconocían un rey, el cual era el César. Por esa razón es que se presenta delante de Pilato y todo lo que revisamos la semana pasada tiene lugar. Vimos cómo es que, dada la inoperancia y el poco deseo de Pilato de obrar de manera justa, primero envía al Señor Jesucristo delante de Herodes, un rey que había sido puesto por el propio Imperio Romano, que ni siquiera era judío, por eso era la burla que los romanos tenían con los judíos, porque el rey que habían puesto Herodes era de Edom, era idumeo. Y los Edom, si ustedes lo recuerdan, son los descendientes de Esaú y no los descendientes de Jacob. De manera que los romanos se burlaban del pueblo israelita y le pusieron ese rey. Bueno, fue presentado delante de Herodes y el Señor Jesucristo no contestó nada y fue devuelto a Pilato, el cual se le exigió, dada la costumbre de la festividad de la Pascua, liberar a uno de los presos que tenía. Por eso que Pilato elige a Barrabás, el líder de una sedición que recién había tenido lugar, una revuelta. Barrabás junto con otras personas habían organizado una revuelta contra la Roma, contra el batallón romano que se encontraba ahí, y por esa causa él había sido tomado preso. Aparte, el texto nos dice que Barrabás también había asesinado a algunas personas, producto de esa sedición que llevó a cabo. Ahora, Pilato elige a Barrabás básicamente por la razón que este era el hombre más malo que existía dentro del grupo de los presos políticos. Pero por otro lado presenta a Jesús y dice, bueno, aquí tienen dos opciones, el pueblo elija. Y es así como vemos que los sacerdotes guían al pueblo, seducen al pueblo para que griten por Barrabás, para que culpen al Señor Jesucristo. Y es ahí donde surge la pregunta de Pilato. Entonces, ¿qué hago con este hombre? Y el pueblo a una, dirigido por los principales sacerdotes, aquellos que tenían la responsabilidad de interceder por el pueblo, de guiar al pueblo, gritan, crucifícale, crucifícale. En ese momento, el Señor fue condenado por Pilato a morir crucificado, no sin antes haber sido duramente flagelado, cosa que revisamos la semana pasada. Ahora, queridos, algo que no debemos olvidar nunca es que aparentemente desde una perspectiva humana parece que todo esto se salió de control. Pareciera que el deseo del Señor de traer bendición a las personas por medio de la predicación de la verdad y además de ello, por medio de hacer bienes a las personas. No olvidemos que el ministerio del Señor se basó también en sanar, en traer sanidad, en traer libertad a aquellos que estaban endemoniados. También en dar oído a los sordos y dar vista a los ciegos. Y toda esa obra de amor que el Señor Jesucristo había desarrollado, pareciera que se le escapó de las manos y finalmente el imperio lo quiere matar. Pero hay algo, amados míos, que nunca, nunca, nunca debemos olvidar. Esto que está sucediendo ahora, este panorama dantesco donde vemos cómo el Señor Jesucristo llevado camino a la cruz, nunca se escapó de las manos de Dios. Es más, ese fue el deseo de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 10. En Isaías 53, 10, aproximadamente 500 años antes de lo que estamos viendo acá, el profeta señala lo siguiente. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pero el Señor quiso quebrantarlo. El Padre quiso quebrantarlo. Esto no fue algo que se salió de control. Esto era la voluntad del Padre, que el Hijo, su único Hijo, fuese muerto, fuese entregado a la cruz del Calvario. ¿Saben una cosa? Es increíble notar la cantidad de profecías que se cumplieron en lo que el Señor Jesucristo pasó en estas últimas horas, que son precisamente lo que estamos viendo acá. Es increíble ver en el Antiguo Testamento cómo esto, con lujo de detalles, estaba escrito. Por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 21, dice, por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Que justamente lo que acabamos de ver. El Salmo 22, 18, nos muestra cómo es que estaba escrito que iban a repartir sus vestidos. Dice el Salmo 22, 8. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. También vemos cómo es que la Biblia, muchos años antes, muestra que él iba a ser muerto junto a pecadores, junto a impíos. Nos encontramos aquí con Isaías capítulo 53, versículo 12, donde dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, sin duda es increíble ver todo lo que al pie de la letra se cumplió en nuestro Señor, en su sacrificio, en su entrega. No había nada al azar. Todas estas cosas estaban escritas con lujo de detalles. Incluso las burlas de quienes pasaban, que se relata al final del texto que leímos, fueron anunciadas de antemano en el Salmo 22, versículos 6 al 8, donde dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Hermanos, es increíble cómo todo estaba con detalle escrito. Inclusive, el detalle de la crucifixión. El Salmo 22:16 detalla: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores. Note esto: me horadaron las manos y los pies. Nada es al azar. Todo es conforme a su perfecto y maravilloso plan. Incluso el día oscureciéndose a mediodía, conforme a lo que el relato nos muestra, también estaba anunciado en las palabras. Amós capítulo 8, versículo 9, dice: y sucederá en aquel día, declara el Dios, el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Es increíble, hermanos. Finalmente, el último detalle que me gustaría anunciar es Isaías capítulo 53, versículo 9, donde dice: se dispuso con los impíos su sepultura, para que con el rico, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni engaño había en su boca. Vemos cómo es que todo estaba anunciado de antemano. Todo estaba anunciado de antemano. Nada era al azar. Hermanos queridos, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, era que el Hijo fuese a ese lugar, que el Hijo fuese y cargara aquella cruz. Y esto, sin duda, aquellos que hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, debe estremecer nuestro ser. Debe estremecer nuestro ser. El apóstol Pablo dice en Efesios que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Antes que hiciésemos algo bueno y malo, Él ya nos había visto en su corazón. Él nos salva por amor. Y todo estaba conforme a su voluntad. Vemos ahora en nuestro pasaje cómo el Señor Jesucristo es despachado de la corte de Pilato y es llevado camino a la cruz. Según el apóstol Juan en su evangelio, él señala que fue el Señor quien comenzó cargando la cruz. En rigor, en ese tiempo no se cargaba la cruz. La cruz estaba compuesto evidentemente por dos maderos, uno vertical y uno horizontal, y el madero vertical siempre se encontraba ya puesto en el lugar donde iba a ser la ejecución. Lo que cargaban en ese tiempo era el madero horizontal, el que se ponía en las manos. Ese madero tenía por nombre el patibulum. Ese era el nombre latín, que era el idioma de los romanos que tenía. Este madero pesaba aproximadamente 45 kilos. Y ustedes podrían entender la razón por la cual el Señor Jesucristo se veía impedido luego de haber estado muchas horas siendo interrogado con una presión psicológica y más encima habiendo sido castigado por medio de todos esos latigazos que le dieron por medio del flagelo. Imagínense la pérdida de sangre, evidentemente producía falta de fuerza. Por ese motivo es que, según lo que relata Marcos aquí, un hombre llamado Simón, que era de la ciudad de Cirene, y si nosotros nos ubicamos geográficamente, eso está al norte de África, arriba de Egipto, al norte de África se encontraba Cirene. En ese tiempo, no olvidemos que esta era una de las festividades de los judíos más importantes. Junto con Pentecostés, era una de las fiestas que más personas venían desde el extranjero, de donde se encontraran, y que eran judíos, acudían a la ciudad de Jerusalén para celebrar esta festividad. Bueno, este hombre era judío, Simón era judío, pero vivía en el norte de África. Y justamente había llegado ahí para la fiesta de la Pascua, cuando de pronto los romanos le dicen: carga tú el madero de aquel. Ahora, esta era una prórroga que tenían, una atribución que tenían los soldados romanos. Ellos podían hacer eso. Ellos podían pedirle a cualquiera que le cargara algo que ellos deseaban. Entonces, Simón en ese sentido no pudo presentar mayor oposición a esta cosa que le habían dicho. Entonces vemos acá que el texto nos muestra que este hombre, Simón, que era de Cirene, y mucho un detalle interesante, que era padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, ¿por qué razón Marcos habla de quién era él? Porque muy probablemente, de hecho es una certeza, de que Simón fue parte después de esto que sucedió de los creyentes, fue parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Y por eso también Marcos menciona a Alejandro y a Rufo, porque la iglesia a la cual él les dio, les conocía. Por eso es que los menciona, si no, no tendría caso mencionar quiénes eran ellos. En Romanos capítulo 16, versículo 13, se habla, el apóstol Pablo saluda a un hermano de la iglesia de Roma llamado Rufo. Probablemente es la misma persona que estamos hablando acá, que era hijo de Simón de Cirene. Ahora, esto nos muestra un detalle interesante, amados. El libro de los Romanos, que es la epístola donde se menciona a Rufo, fue escrito aproximadamente entre el año 20 años después de la escena que estamos viendo acá. 20 años después. No sabemos si Rufo ya estaba vivo. No sabemos si era un bebé o quizá era menor. No lo sabemos. Pero sí tenemos algo claro. Que lo que le tocó vivir a Simón de Cirene fue un elemento crucial para que él y su familia siguieran a Cristo. Él vio todo lo que pasó. Él fue partícipe, tuvo que cargar la cruz, el patíbulo de nuestro Señor. Y eso fue un impacto tan grande que le causó, que él no pudo hacer otra cosa sino seguirle luego de todo lo que sucedió. Hermanos, es importante saber que en realidad el impacto que produce el Evangelio en la vida de los padres es transferido a sus hijos. Una cosa es que nunca debemos pensar que nuestros hijos son salvos simplemente porque nosotros creemos en Cristo. La Biblia habla de hijos de Dios, no habla de nietos de Dios. Dios no tiene nietos. Tu hijo, querido hermano, tu hija necesita conocer a Cristo. Ellos no son santificados y puros y salvados por el solo hecho de que tú creas. Ellos necesitan creer. Y aquí vemos a un padre que cargó el patíbulo, Simón de Cirene, que fue capaz de transmitir y de ver con sus propios ojos lo que Cristo hizo y lo que incluso él tuvo que hacer. Y fue capaz de seguir al Señor. Y esa fe la transmitió también a sus hijos. Nunca podremos contemplar en toda su expresión el impacto que produce en los hijos el hecho de tener padres que conocen a Cristo. Por tanto, mucho cuidado aquellos que somos padres, porque tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, debemos reflejar a Cristo en humildad, reconociendo nuestra falta, nuestra pecaminosidad, mostrando misericordia con ellos, pero también apuntándoles y llevándoles al camino del Señor. Esa es nuestra misión, y vemos aquí como un detalle curioso lo que sucedió con este hombre llamado Simón y sus hijos, Alejandro y Rufo. Ahora, otro elemento, amados, que creemos o que debemos rescatar es que Simón era del norte de África, vivía allá. La fe de Israel era una fe sumamente nacionalista. Era una fe, del Antiguo Testamento, era una fe que se basaba en ellos nomás. Solo ellos tenían el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero y nadie más. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, Él se encarga de demostrar que en realidad su mensaje, su obra, no es solamente para el pueblo de Israel. Su obra no es solamente para el pueblo de los judíos. Su obra es válida para todas las naciones. Es por eso que hoy, a esta hora, en Chile, el país más austral del mundo, nos encontramos proclamando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque su obra fue extensiva para todo el mundo. Simón llegó nuevamente a su casa y muy probablemente tuvimos la primera iglesia en el norte de África, mediante el testimonio de Simón, de Cirene. Así que, amados, el mensaje del Evangelio no es exclusivo en el sentido de una sola etnia, un solo pueblo, sino que es una invitación a todo el mundo. Por eso es que hoy, a esta hora tal vez, y durante el día, dada el horario distinto que tenemos a lo largo del globo, muchas miles, millones de personas están reunidas anunciando la obra de aquel que fue a la cruz a morir por el pecador. Queridos, eso es lo que recordamos hoy. Y eso fue posible porque Cristo abrió la puerta a los gentiles. Cristo abrió la puerta para aquellos que no eran judíos. Y la salvación se hace extensiva a todo el mundo. El relato nos muestra que el Señor es llevado muy probablemente por la vía dolorosa, que es un pasaje muy común dentro de la Israel turística del día de hoy, es llevado al monte llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Algunos dicen que quizá tenía una forma de calavera aquel monte, es una opción. Otros dicen que en realidad la causa del nombre, la calavera, era justamente por la cantidad de personas que habían sido muertos en ese lugar. Era un lugar de ejecución. Era un lugar que se encontraba a las afueras de la ciudad. ¿Por qué a las afueras de la ciudad? Porque estaba escrito que el sacrificio, una vez realizado, tenía que ser llevado afuera de la ciudad. El Señor cumple hasta el más mínimo detalle de todo lo que tenía que darse para que un sacrificio fuese perfecto delante de los ojos de Dios. Vemos cómo Él es llevado a las afueras de la ciudad y desde la perspectiva de los romanos eso tenía gran importancia. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos crucificaban le gustaba hacerlo a la vista de todas las personas. Ese era un camino. La gente que entraba a Jerusalén iba a pasar por ahí e iba a ver a quienes estaban crucificados ahí, quienes se habían revelado al imperio. De manera que la crucifixión en un espacio público era la manera en la cual se mataban dos pájaros de un tiro. Se castigaba a los rebeldes y por otra parte también lo que se hacía era mandar un mensaje de advertencia a todos aquellos que querían rebelarse contra el imperio. Así que ahí los colgaban. El Gólgota era un lugar de ejecución público fuera de la ciudad. Vemos aquí cómo el Señor es puesto en ese lugar. Ahora, un detalle, queridos, que me gustaría mencionar es que desde su arresto, nuestro Señor Jesucristo ha sido obligado a hacer cosas en contra de su voluntad. Fue llevado a este lugar, el Gólgota, sin su voluntad. Fue crucificado sin su voluntad. Repartieron sus vestidos sin su voluntad. Pusieron a dos impíos, uno a su lado y otro al otro, sin su voluntad. Escribieron una causa sobre su cabeza sin su voluntad. Pareciera que todo hasta el momento, Cristo no ha tenido ninguna injerencia. Y de alguna manera sí ha sido. Pero hay un detalle que vemos en el momento de la crucifixión del Señor, que sí estuvo bajo su voluntad. Los ejecutores en aquel tiempo, más que como un acto de misericordia, más que eso, le ofrecían a aquellos que eran ejecutados la mezcla de vino junto con mirra. Esa mezcla, esa solución, tenía un propósito, el propósito de adormecer, el propósito de que todo el dolor de la crucifixión no fuese tan pesado para quienes estaban siendo ejecutados. Ahora cualquiera podría pensar que era un acto de la misericordia de los romanos, pero no lo era así. Ellos le daban de beber esto a los castigados, a los ejecutados, con el propósito que duraran más tiempo agonizando. Por un lado, sentían menos dolor, pero estaban más tiempo en escarnio, en vergüenza, delante de las demás personas. Todo lo que hemos visto hasta acá ha sido llevado a cabo por el Señor sin su consentimiento. Pero hay una cosa que Él hizo con su voluntad. Dice el texto aquí que Él no quiso tomar el vino mezclado con mirra. Él no quiso tomar ese vino. Él no quiso minimizar su dolor, mitigar su dolor. Porque él en Getsemaní había decidido beber la copa y beberla hasta el fondo. Aquí hay algo interesante. Por esa razón es que él no bebe la copa. Él está dispuesto a asumir toda la carga del pecado con todo el dolor que eso significaba. Él estaba dispuesto a asumir ese dolor, afrontar el dolor con todos sus sentidos. Charles Spurgeon comenta con respecto a esto: él no quería dejar de sufrir nada de todo aquello que se había propuesto sufrir por los suyos. Hermanos, él no bebió esa copa para mitigar su dolor, porque ya estaba bebiendo la ira, la copa de la ira de Dios, por amor a ti y por amor a mí. Por otro lado, él en la última cena se había comprometido con sus discípulos a no tomar más del fruto de la vid hasta que estuviera con ellos y bebiera vino nuevo en el reino de los cielos. Y eso también es interesante porque el Señor sigue cumpliendo su promesa. Él sigue cumpliendo su promesa de que no tomó vino ahí, porque espera volver por segunda vez y tomar ese vino junto a nosotros en aquella boda, en aquella cena donde disfrutaremos con aquel que nos salvó. Ese es nuestro Señor. No tomó esa copa, no tomó esa copa con vino mezclado con mirra para no disminuir el dolor, pero también para cumplir aquella promesa que nos hizo de que estaríamos nuevamente junto a Él. Hermanos, es increíble ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor aquí, en esta escena. Ahora, algo relevante es que curiosamente la mayoría de los detalles de la crucifixión no lo encontramos en la Biblia, sino más bien en textos históricos o en descubrimientos arqueológicos. ¿Y por qué razón? Siendo que la cruz es el evento que de alguna forma identifica al cristianismo, ¿por qué razón no se habla tanto de la crucifixión? Hermano, la crucifixión era tan común en aquel entonces y todas las personas sabían cómo era la crucifixión. Por esa razón no hay tanto detalle de cómo esta se llevaba a cabo. Pero ¿sabe qué? Más allá de la crucifixión, la cruz o la ejecución no era lo importante. Lo importante era la persona que estaba siendo crucificada en ese lugar. Eso sí era importante. Y eso es lo que Marcos nos muestra en este relato que estamos leyendo acá. La crucifixión fue llevada a cabo a eso de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Las personas que eran crucificadas, no eran crucificadas como normalmente nosotros lo tenemos en la figura de los cuadros que encontramos o también de las estatuas o crucifijos, donde vemos al Señor colgando de la cruz, pero con una túnica, algo que le cubre sus genitales. La crucifixión no era así. La crucifixión era desnudos, porque el propósito principal del castigo de la crucifixión era avergonzar, humillar a aquel que había sido condenado. Por esa razón es que dice el texto que le quitaron sus vestidos y entre ellos se los comenzaron a rifar. Empezaron a echar suertes sobre la ropa del Señor. ¿Quién se quedaba con qué? Y así se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Una humillación más que tuvo que padecer. ¿Por qué? Porque los romanos se burlaban de él diciendo que estaban crucificando al rey de los judíos. Dice el relato que es puesto junto a dos hombres. Marcos, la versión que acabamos de leer en español, dice que eran dos ladrones. Pero lo cierto es que estos hombres no eran ladrones ni estafadores. Como ya lo señalé anteriormente, la crucifixión era un castigo exclusivo de quienes se rebelaban en contra del poder del imperio. Por tanto, muy posiblemente estos dos hombres que estaban ahí en la cruz, crucificados también, fueron quienes junto con Barrabás se rebelaron contra el imperio. Por eso es que los romanos se burlaban tanto, porque todos aquellos que osaban desafiar el poder de Roma eran aplastados, eran apabullados, eran totalmente avergonzados delante de las demás personas. Así es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto a dos revolucionarios. Las burlas continúan cayendo sobre el Señor. E incluso las propias personas que pasaban, dice el texto, que se burlaban de él. Porque la visión que tenían del Mesías, del Cristo, era una visión totalmente diferente. Era una visión donde el Mesías iba a destruir y derrotar al Imperio Romano. Pero este que decía ser el Mesías estaba siendo derrotado y estaba siendo humillado. Por eso la gente se burlaba de él. Otros, los religiosos, le decían, ¿por qué no bajas de esa cruz? A otros salvó, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Y esa es una de las paradojas más grandes. Porque él no quiso bajar de esa cruz. El Señor Jesucristo podría haber bajado de la cruz, pero él no quiso. Y de la misma manera que asumió el dolor, no bebiendo, no aceptando ese vino, de la misma manera, él no quiso bajar de esa cruz, porque entendía que bajar de esa cruz significaba que todos aquellos que iban a ser perdonados por medio de esa obra seguirían siendo culpables y tendrían que seguir asumiendo su responsabilidad. Hermanos, sin duda, todos nosotros conocemos lo que pasó. Algunos han visto películas, series, y la Semana Santa que pasó hace poco también nos recuerda año a año un poco lo que sucedió acá. Todos conocemos de alguna manera el por qué, o sea, el qué pasó, lo crucificaron. Pero lo más importante y que nunca debemos dejar de olvidar es por qué. ¿Por qué crucificaron al Señor? ¿Por qué crucificaron al Señor? ¿Por qué el Señor Jesucristo murió así? ¿Por qué no bastaba con que muriera de viejo? Que viniera a este mundo, padeciese la muerte o gustase la muerte simplemente muriendo de viejo. ¿Por qué él debía morir de esa manera? ¿Por qué era necesario tanta crueldad? Y la respuesta, sin duda, no deja de conmovernos. El obispo J.C. Ryle dijo en una oportunidad, ¿por qué fue muerto así? Fue para que nosotros, los pobres y pecadores, hijos de los hombres, creyendo en él, podamos ser librados del abismo de perdición y del tormento de la presión del infierno. Fue para que pudiéramos quedar libres de toda acusación en el día del juicio y ser presentados sin mancha ante Dios Padre con alegría. El Señor Jesucristo murió esta muerte tan horrible porque ahí él estaba logrando dos cosas. En primer lugar, la expiación. La expiación. La expiación de nuestros pecados. Dios es un Dios justo. Y como un buen Dios justo y juez, el creador de todo, no hay nadie que tenga mayor derecho que él de juzgar a su creación. Queridos, tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos hecho cosas en contra de la ley natural. Incluso en contra de lo que Dios grabó en nosotros, en nuestra conciencia. El ser humano sabe por naturaleza, sin que haya leído la Biblia, sin que haya habido algún estímulo religioso externo, que el matar es malo. Porque Dios nos creó conforme a su imagen y estampó en nosotros esa concepción de la moralidad. Todos hemos pecado. Tal vez algunos dicen, bueno, yo no he pecado en cosas tan graves. Pero el hecho de que no hayas cometido un pecado grave de ninguna manera te exime de tu culpabilidad. Eres culpable. Eres culpable, somos culpables por nuestra propia naturaleza. Y Dios es un Dios justo que, llegado el momento, al finalizar todo, todos nos presentaremos delante de Él a dar cuentas Y si tú te presentas con tu pecado, si tú te presentas con tu propia naturaleza, en tus propias fuerzas, tu veredicto ya está determinado, culpable y condenado. El Señor Jesucristo vino a expiar el pecado. El Señor Jesucristo murió y sufrió todo eso para que todos aquellos que creen en Él, para que todos aquellos que reconocen su condición de pecado, todos aquellos que reconocen que no pueden en realidad vencer sus propias pasiones, para que todos aquellos puedan confiar en Cristo por medio de Él, creer en su sacrificio y de esa manera ser perdonados. De esa manera, cuando llegue aquel día delante del Padre, el gran juez, te presentes ahí y tú puedas tener tranquilidad y seguridad porque tus pecados ya fueron saldados, porque tu cuenta ya fue pagada. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz, la expiación. Él pagó. Ese sufrimiento en la cruz era el sufrimiento que tú y yo tendríamos que sufrir por los siglos de los siglos. Es la justa condenación que merecemos, porque no es injusto. Es justo recibir retribución de aquel que nos creó para lo bueno y que nosotros bajo nuestra propia voluntad hemos ido por lo malo. Que Dios, que trazó un plan para nosotros bajo su voluntad, nosotros desviemos esa voluntad y hagamos lo que queramos y que vivamos la vida como nosotros creemos pertinente. Es justo que Dios juzgue y que condene. Pero Cristo murió y tomó el lugar que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que tú no tengas que, llegado aquel día, pagar por los siglos de los siglos por el pecado que tú y sí hiciste. Esto es un intercambio. Él se ofrece en tu lugar. Él lleva sobre sí la culpa tuya, la culpa de tu pecado, y la paga sufriendo el castigo, la vergüenza, el despojo, siendo rey. El despojo y la vergüenza en la cruz del Calvario. Hermanos, Él es nuestra expiación, pero también es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Hemos visto la justa retribución que el ser humano merece. Es la condena, es la condenación. Dios, un Dios bueno, un Dios santo, es un Dios tan bueno y santo que no puede tolerar aquello, no puede tolerar aquello que va en contra de su voluntad. Y por ese amor tan grande que Él tiene, es que Él debe ejecutar su justicia. Y Él va a derramar su ira. La ira no es pecaminosa, la ira de Dios es justa. Nuestra ira es mala. Nuestra ira está cargada de alevosía. Nosotros, el concepto que tenemos de justicia es una justicia cargada, es más vengativa. La justicia de Dios es justa. Es justa. Y Dios está airado con el impío todos los días, dice el Salmo 7:11. Todos los días. Y la ira de Dios se va a desatar. Pero en aquella cruz, el Padre desató su ira sobre su Hijo para que todos aquellos que creen en Cristo, para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y desean acudir a Cristo, sean perdonados. Cristo fue nuestra propiciación. Él contuvo la ira que el Padre justamente debía derramar en nosotros. Él la contuvo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes por qué tanto sufrimiento? ¿Entiendes por qué tanto dolor, tanta vergüenza? Porque el pecado es grave. Porque el pecado es mortal. Y el Dios de amor solucionó el problema del pecado enviando a su Hijo para que todo aquel que cree, que se humilla, que reconoce, pueda recibir el regalo de la salvación. Hermanos, Él es nuestra reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre. Un autor dijo: Jesús no fue un mártir en la cruz, fue un salvador que experimentó la ira divina y satisfizo la santidad y la justicia de Dios. Antes de la cruz teníamos a Dios. Debido a la cruz, ahora somos amigos de Dios. Cristo hizo la reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre. Por eso era necesario tanto dolor, tanta vergüenza, tanto despojo, porque tú y yo estábamos en serios aprietos. Pero Cristo pagó. Cristo pagó. Él se despojó. Juan Calvino dijo en una oportunidad con respecto a Cristo: los evangelistas describen al Hijo de Dios despojado de sus ropas para que podamos conocer las riquezas que nos ha ganado esta desnudez, porque nos vestirá a los ojos de Dios. Dios quiso que su Hijo fuera despojado para que nosotros aparezcamos libremente con los ángeles, con las vestiduras de su justicia y la plenitud de todas las cosas buenas. Amados, en modo de resumen, Él fue considerado culpable para que tú, por su obra, seas considerado inocente. En Cristo somos absueltos de toda culpa. En Cristo. Hermanos, Él fue condenado para que tú y yo fuésemos librados. Querido, Él fue humillado con vestidos reales para que tú fueses exaltado. Él fue desvestido para que tú fueses revestido de justicia. Él fue considerado maldito para que tú alcanzaras la bendición. Eso es lo que nos encontramos en esa cruz. El qué es impactante, pero el por qué es mucho más importante. Él no murió como un mártir, Él murió con un propósito. Y ese propósito que Él murió y trae salvación a nosotros debe producir agradecimiento. Querido, no hay nada que tú puedas hacer para retribuir lo que Cristo hizo por ti. No hay nada. Hay personas que piensan que haciendo algún tipo de obra se hacen acreedores de la salvación alcanzada por Cristo. Pero eso no es así. No hay ninguna obra que tú puedas hacer que se equipare a lo que Cristo hizo por ti. Queridos, somos deudores de Él. Y lo único que podemos hacer por gratitud, es estar dispuestos a cargar la cruz. Así como Simón cargó el patíbulo, de la misma manera, la única forma de demostrar nuestra gratitud con el Señor es tomando también la cruz cada día, la cruz de Cristo. Reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que solamente por Él podemos alcanzar salvación. Un puritano llamado Samuel Rutherford dijo: su cruz es la carga más dulce que alguna vez haya llevado. Es una carga similar a las alas para las aves o las velas para un barco, a fin de conducirme hacia el puerto indicado. Dios nos salva por intermedio de la cruz de Cristo. Dios nos perdona por medio de la cruz de Cristo. Dios nos reconcilia consigo mismo por causa de la cruz de Cristo. Y nosotros lo único que podemos hacer es reconocer nuestro pecado, doblegarnos ante esa cruz, doblegarnos ante ese Señor y agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Más que qué pasó en la cruz, lo importante es por qué Él murió en esa cruz. Oremos al Señor.